Buenas noches, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Conectados, el programa que pone a prueba su nivel de tolerancia a la estupidez y el populismo. ¿Están listos? ¿Seguro? No se vale ver el programa sosteniendo un rosario o llevando un collar de ajos alrededor del cuello. Ok, aquí va. Nicolás Maduro invita a la reactivación a la fuerza de la industria productiva venezolana.
Esa empresa que está ahí está abandonada. Vamos a entrarle. Y le entran a la empresa y la recuperan. Se las entrego a ustedes en propiedad y les entrego los recursos para su recuperación. ¿Qué les parece?
Una habladera de paja. Una inmensa y agotada habladera de paja. Número uno, si habla de recuperar empresas abandonadas, a lo primero que los fans de Maduro deberían entrarle es a PDVSA o a cualquiera de las industrias básicas en el estado Bolívar. Número dos, Nicolás no les va a entregar los recursos o es que olvidaron el cuentico de bloqueo económico. No hay dinero. El imperio lo tiene secuestrado y lo poco que hay es para invertirlo en la fabricación de metralletas. A menos que el pan relleno con mermelada, esta de guayaba que prepara Aristóbulo Isturiz, se esté vendiendo en cantidades industriales y con eso hayan colectado un dinerito. No sabían lo del pan de guayaba que vende Aristóbulo, no lo sabían. Ok, me van a decir que tampoco saben de las pulseras de espagueti pintadas con témpera que vende Tarek William Saab. No sabían. ¿Y de los autorretratos que vende Iris Varela? Tampoco. Bueno, ahora saben. Haciendo alarde del don que posee para identificar las verdaderas necesidades del pueblo, Nicolás Maduro asigna recursos para atender con carácter de urgencia a los pacientes con problemas renales. No, para eso no tiene dinero, pero sí lo tiene para esto.
Vayamos a una nueva forma de organización del movimiento Somos Venezuela a nivel nacional, a nivel de todos los estados, de los municipios, de las parroquias y de las comunidades. Un establecimiento organizativo nuevo.
Con carnets nuevos, con franelas estampadas con los ojitos de Chávez nuevas, con carpetas manilas nuevas para archivar hojas nuevas, con un presupuesto para viáticos nuevos, con una oficina nueva, con cafetería y con un fax nuevos. Hashtag, a Nicolás le encanta la burocracia.
Revisemos lo bueno que tenemos, revisemos lo que no ha funcionado y revisemos lo nuevo que se propone y amalgamemos.
¿Vieron cómo se quedó como pensando, no? ¿Ah? Pudo ser dos cosas. Su disco duro se quedó pegado buscando lo bueno y obviamente no lo encontró. O dudó si pronunció correctamente amalgamemos. No olvidemos que en ocasiones anteriores Maduro ha tenido serios problemas con esa palabra. Una vez dijo amalgamemos. En otra oportunidad dijo que mal mamemos. Y hace un par de semanas dijo cabalgamenos. ¿Por qué? ¿Qué digo yo que Maduro es un charlatán?
Porque cuando yo le doy mi poder como presidente y toda mi confianza a ustedes, le estoy dando el poder al pueblo de a pie, al pueblo de las calles, al pueblo humilde, a la gente sencilla, para que sea poder político en Venezuela, para que ejerza el poder político en Venezuela. Es la verdad.
No, campeón, no es la verdad. Lo suyo es populismo. Maduro no transfiere el poder al pueblo. Hace ver que empodera a quienes le hacen el juego. Pueblo somos todos. Los que pensamos de una manera y los que piensan de otra. Y aquellos que piensan en muchas maneras más. No existe tal cosa como el pueblo de a pie. Nuestra Constitución no clasifica al pueblo por categorías. En el mejor de los casos, no sería un evento extraordinario que Maduro se promoviera como una persona al servicio de la gente, porque de ser funcionario legítimo, estaría en la obligación de hacerlo, ¿no? En trabajar para todos y por todos. Pero comprender ese concepto le debe costar casi tanto como pronunciar amalgamemos.
¡Primer frente!
¡Ay! ¿Qué fue eso, che? Seguimos. La paja crece, se reproduce, ocupa todos los espacios del discurso de Nicolás y así nace el...
¡Primer frente! El frente de articulación perfecta de todas las misiones y grandes misiones en el terreno.
Muy bien, eso en lenguaje de señas se traduce así. Al lado de cualquier cosa que diga Maduro, hablar pistoladas supone un tono cuasi catedrático. Disculpa, ¿tú vas a entrar al diálogo con Nicolás? No, estimado, yo solo hablo pistolada. Maduro se refiere al frente de articulación perfecta de todas las misiones en el terreno. Yo no tengo idea de qué pueda significar esto, pero estoy seguro de que va a implicar una cola larguísima para sacar el carnet y va a exigir participación de todas las marchas contra el imperio.
Segundo frente. El frente de la batalla por la verdad. La defensa de la verdad.
¿De verdad? Ese es el segundo frente. ¿Y tú vas a defender la verdad? ¿Qué harás con los trofeos que te han ganado 6 veces consecutivas como dictador mitómano del año, mención honorífica Pinocho? Para defender la verdad hay que ser paladín de la libertad de expresión, promover la existencia de medios de comunicación y periodistas independientes, auspiciar el uso de las nuevas tecnologías para la interrelación de los ciudadanos. Para defender la verdad hay que presentar argumentos convincentes.
Déjame enseñarle el video de lo que yo vi ayer.
Esta entrevista, te digo, no tiene ningún sentido ni para ti.
¿Ni para nadie? Nada de lo que dice Nicolás tiene sentido. La verdad se basa en los hechos y en Venezuela los hechos son ocultados por el régimen dictatorial. Miren, llegó la hora de mi segmento favorito, el trabalenguas de Maduro.
Explicar, convencer. Vencer y convencer. Convencer para vencer. Convencer.
Para vencer, renacer, neceser, parecer y no ser, ascender, descender, como ver y no ver, eres tú, yo no ser, explicar.
Convencer.
Representando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Mire, la gira Explicar, Convencer comienza a mediados de octubre. Las fechas van a ser anunciadas en este programa.
La revolución puede avanzar, puede superar sus errores, sus debilidades, puede enfrentar cualquier necesidad que surja, todo.
Lo que pasa es que es caprichosa y solo resuelve cuando y si le da la gana. Ese es uno de los defecticos de la revolución. Sufre de trastornos de personalidad, promete cosas y al rato las niega, te quiere y te maltrata, te abraza y te desnuca. Por eso es tan importante.
Explicar, convencer. Vencer y convencer. Convencer para vencer. Convencer.
Para vencer. Renacer, neceser, parecer y no ser. Ascender, descender. Como ver y no ver, eres tú, yo no ser. Explicar.
Convencer.
Representando. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos, de verdad. Amigos, el grupo EA presenta el Playlist, el show interactivo donde ustedes escogen la música y EA la toca. Junto a ellos, Daniela Cosán va a estar hablando de su playlist. Ya está cantando una canción. Esto, pero nada como esperar, convencer, ser y no ser. O sea, eso no tiene parangón, ¿no? O sea, no hay forma, no hay manera. Esto, uy, salió bien, quiero más loco, ¿verdad? Salió bien. Ok, está bien. Esto va a ser el 29 de junio en Canaima Doral, aquí en Miami. Para más información pueden ingresar a la cuenta de Instagram, @eamusica. Ahora bien, ¿quieres generar ingresos en dólares? ¿Quieres complementar tus ingresos actuales? Desde cualquier parte del mundo ahora es posible. Yo te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar, afiliar y vender servicios que hasta hoy día nunca estuvieron a tu alcance de una forma tan sencilla. Con Prosper puedes ganar hasta $25 por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguro de viajero, sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro y tus finanzas. Visita prosper.com, ingresa el código promocional TIME y sé parte de miles de aliados que hoy disfrutan de sumar a su prosperidad y la de su familia. Para más información, 646-749-3112. Con Prosper, tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Amigos, mi show de stand-up... ¡Wow! Eso estuvo... Todavía estoy... ¿Cómo decirlo? Que no suene vulgar. Estoy mamado. Mi show de stand-up nuevamente continúa en gira. El 26 de junio en Santiago de Chile, el 27 de junio en Montevideo y el 28 de junio en Buenos Aires. El episodio número 19 del podcast Desconectados, que grabó con Clara Ulrich, ya está disponible también en todas las plataformas de audio. Ahora bien, Conectados se genera desde acá, las instalaciones en Oxxo Studios, en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Orsetti. Hoy voy a conversar con Elaine... No, así no se escribe. Así no es. Es Minionis, ¿verdad? Minionis. Elaine Minionis, documentalista de... Uncanny, The Dolls of Mariana Montiagudo. Ella también está con nosotros hoy. Vamos a conversar con ella. Y, por supuesto, voy a conversar con dos invitados especiales que tengo. Franjo Useche y Bonco Quiñongo. No se retiren. Seguimos conectados.
Before. One, two, three. Listen.
Mira, esto está maravilloso, pero te voy a explicar una cosa. Yo estoy buscando un carro usado y estos son puros carros nuevos.
Es que en Saudade y Toyota todos los carros usados son como nuevos.
Mis envíos a Venezuela los realizo con Mundo Nuevo USA Logistics, porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics, la seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos. Regresamos a Conectados. Bueno, ahora sí, son las 8:50. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Miami. Si a ustedes les gustó el rap que acabo de cantar hace pocos minutos, quiero que sepan que aún estoy sufriendo las consecuencias. O sea, estoy profundamente empapado, pues, y con ese par de líneas que improvisé. Porque cuando se tiene el flow, ¿no? No, no, hay gente por ahí que trata de hacer lo que no le sale, la vibra que no tiene. Trata de atrapar. No, estas son cosas que uno le... O sea, vienen de nacimiento, pues. ¿Qué les puedo decir? Bienvenida, Elaine Minionis.
Gracias.
¿Cómo estás,
Elaine?
Nos aplaudimos nosotros porque no tenemos mucha gente que nos aplaude. Bienvenida al programa, señor. Bienvenida también, Mariana Montiagudo. Mariana, por favor, un aplauso.
Gracias.
Muy popular en Bocauchir, entiendo. Mira, lo primero que te voy a preguntar es, ¿quién escogió ese color de cabello?
Yo.
Ajá, ¿por
en
qué?
En realidad tengo 15 años siendo más o menos pelirroja.
Ah, wow, pero eso no es pelirrojo, eso
bueno,
es una cosa que va como color zanahoria.
Sí, es verdad,
ajá.
Es zanahoria. Yo, o sea, no, obviamente no es mi cabello natural, pero sí. Tengo tantos años siendo...
Pero te da personalidad.
Gingy, que para mí, en el pasaporte, color de pelo, pelirrojo.
Muy bien.
No puedo poner zanahoria.
Tú eres zanahoria, soy zanahoria.
Soy Gingy, sí. Por eso mi Instagram es Gingy.
Mira, cuéntame un poco, a ver, tú eres documentalista.
Sí.
Entiendo yo que el género del documental es, bueno, hoy día tiene un furor tremendo.
Increíble.
O sea, yo veo en Netflix, he visto prácticamente todos los documentales, especialmente los que tienen que ver, fíjate tú qué casualidad, porque tú eres judía, yo quiero mucho a la comunidad judía, tengo muchísimos amigos judíos. Y yo he visto prácticamente todos los documentales sobre Hitler y el tema del nazismo, todos, porque si bien es una cosa horrenda, que no solamente pues afectó a la comunidad judía, sino un trastorno que transformó al mundo,
por supuesto,
el holocausto, encuentro unos parecidos dramáticos con la situación que se atraviesa en Venezuela, respetando pues la distancia. Ese holocausto dejó, no recuerdo cuántos millones de asesinados, pero los rasgos de la personalidad, la forma en que la gente, los aduladores que lo rodeaban y cómo fue cayendo el imperio, siempre me pareció una cosa interesantísima. ¿Por qué te fuiste por el documental?
Yo creo que lo que más me gusta del documentalismo es la nobleza última del documental, que realmente es informar y educar y dar voz a voces que a lo mejor no tienen la oportunidad de salir al aire y expresarse, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que vivimos en un mundo súper que puede llegar a ser muy egoísta y el documentalismo se trata del otro. En vez de tanto ego, se trata uh-huh. de darle voz a otro que está afuera, ¿no? Y además, realmente la gente cree que el documentalismo es muy objetivo y el documentalismo yo lo siento que es bastante creativo. Es como el tratamiento creativo de la actualidad, ¿no?
Además, tú eres poeta y a través del documental se cuentan historias.
Sí.
Es una forma de contar historias.
Correcto.
¿No?
Claro.
A través que de las historias de otros.
Sí, 100%. Ahí hay mucho también de mi carrera de literatura,
ajá,
que en verdad me da mucho lo que es la investigación,
sí,
y lo que es la lectura y lo que es el storytelling, ¿no? El contar una historia y utilizar ese arco del personaje. Por más que sea documentalismo y sea factual y lo que tú estás viendo es realidad, tiene que tener un journey, ¿no? Tiene que tener un viaje.
Ajá.
Y esa es la maravilla más bella del documental, que tú, yo como documentalista lo empiezo y no sé dónde voy a terminar.
Mira, yo voy a intentar recordar mientras estamos conversando, y esto no quiere decir que no vaya a estar prestando atención a lo que hablemos, pero mientras estamos conversando aquí en mi oficina, van a estar unos señores trabajando, buscando en las carpetas que tengo aquí, un documental que vi que cuenta la historia de un señor que decidió compartir sus últimos días de vida a través de este documental, un hombre súper creativo. Y el documental termina como tenía que terminar, pues, con la ausencia de él.
Uh-huh.
Esto, me van a disculpar la rudeza y la grosería, pero me faltó presentar a un personaje que acompaña a estas dos damas en la mesa, en la tabla de discusión de hoy. Por favor, cuéntanos tu muñeca. ¿Tú lo llamas cómo? Son dolls.
Idolillos multiculturales. Ajá. Muñecas multiculturales.
Es increíble tu trabajo.
Tienen de todo.
Yo soy fan, absolutamente fan. Desde que supe
gracias.
De ti. No, me encanta.
Yo soy fan tuyo también.
Muchas gracias. Aquí es un lugar donde...
Es mutuo.
Sí, sí.
Amor mutuo.
Este es como un club de gente que se admira, que
sí,
se mutuo
sí,
admira.
Sí. Uh-huh. Sí, sí, sí.
Mira, pero ¿le pones nombre a cada una?
Suelen ser nombres como bien para reconocer la pieza, que si figura negra con pompones en la cabeza. ¿Sí? Son nombres muy, muy genéricos, nada más para reconocer la pieza. Pero
o sea,
ellas
que
Tony tienen...
Nicolás Maduro no lo llamarías dictador, sino diría sujeto alto, gordo,
sujeto
un poco bobo.
Sujeto alto, uh-huh. Sí, cara común. No muy... la altura no es muy común en Venezuela.
Sanguinario y asesino, eso se lo pongo yo. Porque lo estaba escuchando, sé que la gente lo está gritando. Mira.
Cada quien le da su interpretación a la pieza, igual que con tú le das tu interpretación.
Es tremendo.
Tienen de todo, son
además
capas de trabajo.
Oye, yo no sé, yo creo que vale la pena que veamos el trailer de tu trabajo, porque bueno, vamos a hablar del documental que hizo Elaine sobre Mariana. Se llama Uncanny. Yo jamás había escuchado esa palabra.
Sí.
Uncanny, The Dolls of Mariana Montiagudo. ¿Qué significa Uncanny?
Uncanny es una palabra muy especial. Elaine te puede explicar más, uh-huh, pero yo la tomé porque es una palabra que el inglés explica como eso que te da miedo, pero no sabes qué es. Algo ahí como en la penumbra, que no es
como
algo terrorífico, es como hacer dieta. Algo así, como una cosa nebulosa, pero que no reconoces de dónde viene el miedo.
Ajá.
Ese es el significado de un
sí,
canon.
Freud, en verdad es un término tanto literario como de psicología. Freud fue el primero que básicamente acotó el término uncanny como tal. Y él lo llamó como, o sea, es una experiencia psicológica que tú vives y en el momento en que tú ves algo que es, él lo pone como strangely familiar, algo que es extrañamente familiar, uh-huh, pero es extraño. Entonces es un poco, yo siempre digo como que, bueno, ¿qué ejemplo puede decir eso? No es un terror, no es una generación de una reacción terrorífica.
Que tú puedes perfectamente identificar.
Correcto.
A mí me está generando miedo.
Exacto.
Estoy entrando a este cuarto oscuro y sé que la oscuridad tal.
Exacto. Sí. Es algo extraño, más hacia el terror que hacia el horror.
Es muy
que el
sutil.
Horror es más, correcto, uh-huh, es muy sutil, es muy delicado. Y yo siempre digo, bueno, ¿qué puede ser uncanny? Por ejemplo, imagínate tu mamá hablando y de repente cuando abre la boca, la voz que sale no es la de tu mamá. Entonces es así como que...
Te descoloca.
Es no, familiar.
Eso no es uncanny, eso, bueno, eso es posesión. Aquí estamos hablando.
Es exorcista.
Si quiero que se falte un cura.
Eso ya es satánico. No,
bueno. Claro. Pero imagínate tú que estás hablando con tu mamá y de repente de tu mamá la boca salen 5 serpientes. Eso es como uncanny.
No, bueno. O por ejemplo, imagínate llegar a tu casa y de repente que empiezas a ver que el orden de las cosas está alterado y tú conoces, o sea, es el tema de lo que es familiar,
sí,
pero que de repente hay algo en él que te inquieta.
Okay. El documental se llama Uncanny, The Dolls of Mariana, sí, Montiagudo. Vamos a ver el trailer. Ahora.
Aquí, bueno, el país es símbolo de la superabundancia, donde tú vas y te da náuseas ver tanta cosa que la gente puede que no necesite. Porque eso es algo que nosotros en nuestros países latinoamericanos no lo vemos. Aquí bota la gente basura y yo salgo y doy rondas. Somos carroñeros, la carroña. Vamos buscando carroña. Esa historia agrega energía a la pieza. Es igual que el vudú. Estás haciendo un hechizo sobre la gente con el objeto.
Mariana trae el conflicto humano y a la vez emite emociones del mundo contemporáneo.
Hay idolatría en los productos del mundo contemporáneo. Idolatría como la muñeca Barbie, que termina afectando la psicología de las niñas y quieren parecerse a la muñeca Barbie. Mi nueva serie se llama Uncanny, que significa sobrenatural, como en el limbo. Y tiene que ver con el hecho de haberme venido a Estados Unidos, del hecho de ser inmigrante, del hecho de haber dejado un país como Venezuela que está un poco despedazándose, ¿no? Entonces uno tiene que vivir en lo que queda del apocalipsis. El mundo va hacia eso, a la yuxtaposición de cosas. Mientras más mezclados, más fuertes somos, más ricos en cultura.
I think what's interesting about the artwork is the mystery involved in each of the characters that she creates. It's very much along the lines of literature. It's like grim fairy tales, which are basically very scary stories for children.
Lo grotesco atrae, el terror te mueve, y es una forma de belleza para mí.
¡Felicidades! ¡Increíble! A mí me encanta.
Gracias.
¿Cuándo lo estrenan el documental o dónde lo van a transmitir? Con la gente que está en este momento, yo quiero verlo.
Bueno, actualmente está dentro del circuito de festivales, ¿no?
Ajá.
Una vez que uno genera el documental, uno suele aplicar a festivales de documentalismo o de documentalismo y ficción. Y la vida del documental comienza realmente en la posibilidad de participar en festivales. Ahora, ya por ahora, ha entrado a 7 festivales.
Oh, ¡qué bien!
Muy emocionante.
Con 2 premios.
Sí.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, pero bueno, pero mira, sí, tengo que ver con una cosa. Estrellas. Lo que pasa es que yo como entrevistador estoy acostumbrado a que la gente pues venga acá y cuente y comparta su carrera y sus cosas. Pero la gente, no todo el mundo tiene la experiencia de las entrevistas. Este es el momento en que uno se las echa. ¿Sabes? Claro. Este momento que tú te las echas, tú dices, mira, me gané tal cosa. Que todo el mundo se entere.
Sí.
Mira, ahora... Cuando reservas, cuando tienes una pieza tan atractiva como esta, ¿no? Especialmente atractiva para quienes la generan, para quienes la filman, para quienes redactan la historia, toda la gente que está involucrada en la producción, ¿no te produce una ansiedad bárbara tenerla guardada? O sea, ¿no quieres que todo el mundo la vea? O sea, esa necesidad de que la gente la vea mientras la estás reservando para los festivales.
Sí, bueno, lidio bastante, sobre todo, bueno, Mariana, que es una persona bastante reconocida, mucha gente quiere verla, quiere verlo, y realmente es muy delicado y sí es medio insoportable el feeling,
sí,
de querer.
Porque la descalifican si no, sí, si presenta el...
Entonces, claro. es realmente insoportable porque es algo que tú quieres transmitir, es un mensaje muy actual, además, uh-huh, con el tema de la inmigración, con el tema de la globalización, con el tema del rol de la mujer, uh-huh, es algo muy actual y tú quieres, claro, contar la historia, pero no puedes hasta que no salgas del circuito, porque ahora, te descalifican.
Sí, no, las reglas son las reglas. Las reglas son las reglas. Ahora, sí. Mariana, yo estaba viendo en el documental tu técnica, o sea, cómo trabajas cada muñeca.
Sí.
Oye, y esto puede sonar absurdo, pero me recordaste tanto a Nacho.
Nacho.
¿Cómo? Nacho, el cantante.
Nacho, ¿por qué?
Nacho, el de Chino y Nacho. ¿Sí? Porque Nacho y su mujer, se llama Inger, le mando un beso a Inger, a Nacho le mando un saludo. Es así como ellos hacen a los niños.
Ajá.
Uno por uno. ¿Así? Y si no le salen igualito a Nacho, lo ponen y trabajan otra.
Tú lo
otra.
Dices en el documental. Ah, sí. Tú lo dices.
Es igual.
Son como hijos míos.
Son unas artesanías.
Sí, sí. Son mis hijos.
Bien. Son increíbles.
Son de papel maché, cerámica.
Los de Nacho también.
Los de Nacho también. Imagínate tú.
Sí, señor.
Pero no salen todos igualitos. Salen todos igualitos.
Son todos idénticos, Nacho. Son iguales. Todos iguales. Y ahora estamos a Conectados.
¿Qué tal?
Regresamos a Comentados. Bueno, está bien. Hoy se llama Comentados, para que lo comenten. Mariana Monteagudo, aquí está, artista plástica, y también estamos comenzando con Elaine Minionis. Minionis, griego tu apellido.
Griego
tu apellido.
Griego, de Creta.
¿Y has ido para allá?
No.
Oh.
Pronto.
Es una de las...
¿Vives aquí en los Estados Unidos o vives en Venezuela?
No, vivo aquí en Estados Unidos.
¿Desde hace cuánto?
Me vine en el 2007. Ya tengo tiempo.
¿Pero si hiciste los estudios, los hiciste en Venezuela?
Sí, los hice en Venezuela, uh-huh, y después me vine para acá a estudiar un doctorado, uh-huh, en literatura, que es mi carrera principal.
Sí.
Y después terminé estudiando cine documental, que, uh-huh, era algo que ya yo llevaba en paralelo a lo largo de toda mi trayectoria en Venezuela. Uh-huh. Siempre era entre la imagen y la palabra.
¿Y ustedes dos son amigas de hace tiempo?
Tenemos una amiga en común que nos presentó y fue así, amor, a primera vista.
No. Okay.
Así,
ahora,
sí, pero no.
Fíjate que ella estaba hablando de cómo las cosas se van interactuando en, sí, el mundo,
sí,
cómo,
sí,
se van sobreponiendo.
Ella era galerista, entonces por ahí...
Claro, pero ahora te pregunto a ti, apartando la amistad que puedas tener, uh-huh, con Mariana. A través de tu lente, cuando estuviste filmando el documental, ¿descubriste a una Mariana que no conocías?
Yo siempre supe que Mariana era una persona muy, como, a pesar de lo arriesgadas que son sus piezas, uh-huh, tú la conoces a ella y ella es una persona impresionantemente como inocente, ¿no? Es espectacular, es una cosa...
Yo conocí a una Mariana que yo no conocía con tu documental, porque de verdad que, sí, eso de estructurar un, sí, speech y dar un mensaje a los demás, que uno siempre está metido en su taller, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando tienes esta oportunidad de decir, bueno, háblame de tu trabajo, claro, que lo vamos a presentar en una película, es un privilegio que te den eso.
Y Mariana, claro, siempre ha hablado mucho sobre tu instinto al momento de crearlo, ¿no? De crear la pieza. Pero al momento de ella enfrentarse a una entrevista, que por cierto yo no te di las preguntas.
No,
aclara, o sea, que tú no le diste las preguntas de esta entrevista tampoco.
No, bueno, yo no,
ni el documental.
No, no, no.
Es que además, yo usualmente se las doy. O sea, mis siguientes invitados las tienen desde ayer.
¿De verdad?
Sí, sí.
A nosotros no las diste, eso es injusto. Eso no es justo.
Mira, ahora.
Yo yo siento que quita un poquito la espontaneidad. Cuando yo entrevisto, claro, y la persona sabe lo que le voy a preguntar, no. Es como un poco más mecánico.
Sí, es preferible, decir una respuesta no es contundente o no tiene mayor contenido, dejarla pasar. Pero
resulta
hay que
tú te das cuenta que tú tienes tu discurso bien mordido, sí, y no te han dado la oportunidad de expresarlo, uh-huh, y cuando te dan la oportunidad tú dices, ah, pero es que yo puedo hablar, puedo dar un mensaje, sí, a través de mi trabajo, y eso ha sido una maravilla.
Bueno, la gente que no puede, fíjate tú, Nicolás Maduro, él se para y se va. Ahí dejó a Jorge Ramos sentado. Bueno, lo metió preso un rato, pues, también. Uh-huh. Miren, esto, pero eso es por la cosa con Chiquinquirá Delgado, que nadie se la perdona a Jorge Ramos. No. Nadie. Cuando yo vi que lo metieron preso, yo dije, bien hecho. Mira, Mariana, ahora fíjate tú, cuando uno ve a Mariana,
sí,
después de ver el trabajo que está haciendo con esta colección, que se llama, le repito, Uncanny. Grábense esa palabra, Uncanny. La palabra de hoy es Uncanny. Uno podría no relacionar físicamente al artista con su obra. ¿Eso es normal? ¿Eso es loco? O sea, ¿cómo interpretas tú eso?
Soy bastante creepy, pero como... pero de closet.
Ajá.
Tengo mi lado oscuro, que lo saco a través de mi trabajo. Y bueno, por ahí tengo una pieza, otra pieza, si la podemos traer. Claro. Demuestra mi otro lado.
Wow. Me encantó eso, creepy de closet. Tú dices creepy de closet, sí, y lo primero que yo imaginé fue a Mariana poniéndole agua caliente solamente a los niños a la hora de bañarlos.
Más o menos, sí.
Sí.
Sí, este es un autorretrato que yo me hice. ¿Dónde está? Ahí.
Ajá.
Y bueno, este es el uncanny, ¿no? Esta cosa que da miedo y... ¿Pero por qué? Dices, ¿no? Porque es una cara femenina, pero da un poco de miedo. Entonces, ese layer, ¿no? Esas capas de significado que tiene la imagen, que tú las vas sacando. Y entonces, la idea es que tú veas una muñeca y digas, ¡ay, mira, una muñeca! Te da como el permiso de no te da miedo hablar de la pieza, porque no te sientes inhibido. Ajá. Pero cuando te acercas y la empiezas a detallar, ves que es creepy.
Espérate, ¿tú viste la película de La Aurora?
Sí, claro.
Ajá. Cuando sí, la gente se queda viendo la televisión y ahí se le viene a la mujer que se le sale de la pantalla.
Sí,
y lo...
sí, claro. Sí,
ajá.
Sí.
Me recuerda un poco eso. Sí, sí. O sea, esa conexión que de repente tú dices, ah, yo quería ver una película. O sea, yo quería ver conectado con Chatén y de repente...
sale.
Y viene la mujer que
pero
sale
del
pozo.
Es como que eso viene después. Ajá. Tienes que darle chance.
¿A ti te viene después o te viene antes? O sea, no, para ti primero te asusta y luego...
Normalmente a final de mes. ¿Tú entendiste, chama, ahora?
Sí, sí.
High five, mana. Mira, ahora quiero saber, ¿tú tienes pesadilla?
A final de mes.
High five, mana, tú también.
Sí, más o menos.
Pero ¿frecuentemente tienes?
No, si supieras que no.
¿Duermes bien?
Con esto tengo suficiente pesadilla.
O sea, por ahí drena.
Por ahí dreno, sí. Oh. La verdad no tengo muchas pesadillas. Yo tengo duermo pesadilla. Como un adolescente, perfecto.
Pero qué envidia, qué suerte.
1000 horas.
Yo no duermo nada. O sea, yo me veo así normalmente. Ese es mi look. O sea, yo no tengo nada que... Yo de un cani, no, yo soy así. Un poquito como Iris Varela, pues, que nació un cani. Miren, sí. Volviendo al documental.
Sí.
Pasa el proceso de los festivales y luego, entonces, ¿qué sucede? Esto tiene la oportunidad de viajar a Netflix... A las plataformas digitales.
Eso es lo que yo quiero.
Yo siento que es una puerta que voy a tocar, ¿no? Todavía no lo he hecho, uh-huh, y pero sí es algo definitivamente que me gustaría
Bueno, pero ya con dos premios.
Sí.
Ya con dos premios ya tenemos
la
algo.
La verdad, ya hay.
O sea, ya tenemos un precio que negociar.
Exacto. Pues, ¿no? Una cosa ahí como,
ajá,
justificadita. Pero sí, mi idea es... próximamente tratar de culminar el tema de los festivales, que tardan bastante, uno aplica, oye, un año antes. Y
genera mucho material extra el documental, o sea, material que no hayas utilizado dentro de la pieza definitiva.
No, muy poco. Creo que principalmente fue una sección donde Mariana se compartió conmigo un poco los premios, las publicaciones, su trayectoria en papel, ¿no? De las cosas que le han publicado acerca de sus obras. Pero realmente muy poco. No grabé tanto. Fue un proceso de 3 años. En el documental El Niño aparecen los hijos de Mariana porque son parte de...
Y crecen.
De su, sí, y los niños crecen en el documental. Entonces es simpático de repente en el final ver...
¿Cómo lo logra? ¿Un rayo, láser o algo así?
¿Cómo logro que...?
O sea, crecen en el documental. Bueno, vamos a crecer ahora.
No, fue un proceso.
¿Cuánto tiempo? ¿De cuántos años?
3 años, imagínate.
¿3?
El chiquitín tenía 1 año y medio, ahorita ya tiene 5.
Sí, fueron 3 años. Y el género del documental suele tomar su tiempo, porque él crece, él es como un animal orgánico.
Sí. Pero eso tú que no tienes que ponerlo, palabra, ¿cómo sabes tú? Yo esa palabra.
Yo sé.
Ah, no, pero tú sí ves este programa. Sí, sí. Ah, no, me halaga. Yo odio orgánico y engagement. Son dos palabras.
Yo vi ese clip, yo lo vi.
¿Lo viste?
Hay una palabra que...
No, es
fatal. Dijimos una palabra prohibida.
Yo no sirvo para eso. O sea, yo no sirvo para eso. Bueno, no, yo no sirvo para robar cariño.
Un animal con alma.
Un animal natural.
Que crece. Ahora, tus hijos pequeñitos, ¿cómo se relacionan con estas piezas que tienen esa aura tan misteriosa?
Bueno, yo les encanta, me quieren ayudar, entran al taller y yo así como que quiero estar sola más bien, ¿sabes? Pero son muy lindos, se involucran muchísimo.
Y cuando
traen
un amiguito
muchísimo
que hacen en la casa y de repente el amiguito tal, están jugando y caen ahí donde están
las... Sí, si se porta mal el niñito lo llevan.
El cuarto oscuro.
No, a ellos les encanta. Y además que como yo reciclo mucho material que recojo de la calle, yo trato de que los niños se involucren en mi proceso. Sí. Entonces vamos juntos en la noche a recoger basuritas, yo le digo basuritas. Y vamos y de verdad, por lo menos donde yo vivo... maravillas, encuentras cualquier cantidad de cosas. Claro, yo vengo de Venezuela y veo esto, así los bins de basura con cosas nuevas, y me parece que es un recurso que no se puede desaprovechar. Y además, Ellen ya averiguó que eso no es ilegal, que yo no estoy rompiendo ninguna ley.
Importante, ¿sabes? Importante.
Porque casi que al principio,
en esta transmisión ha caído el ADEA dos veces y se han llevado, curiosamente, a 2 invitados en vivo, lo llevaron.
¿Ah, sí?
Cual me pareció loquísima. Bailey ha tratado de que le pase, pero no lo ha logrado todavía. Mira, ahora, por ejemplo, yo encuentro una similitud en el proceso creativo tuyo con la gente que seriamente trabaja la comedia, porque la gente que seriamente trabaja la comedia sabe identificar en una situación que para muchos es cotidiana, sabe ver, como subrayado así en neón, cosas que funcionan para luego una rutina de humor.
Sí.
Tú probablemente cuando vas a estos lugares donde hay desperdicio, entre tantas cosas, de repente hay algo que demarca una pelota, como acabo de ver, una pelota de béisbol, de softball, y tú sabes perfectamente más o menos el potencial que tiene, donde lo vas a ubicar. Es así.
Uno tiene las antenas paradas todo el tiempo y con todo puede servir. Eso es una forma de ver la vida. Ajá. ¿Sabes? Que no desperdicias nada, todo lo puedes aprovechar. Entonces, cualquier cosa que parece inservible puede tener una utilidad. Y eso es un mensaje que también le quiero dar a mis hijos, ¿no? Que no crea que todo tiene que ser nuevo o hecho por alguien, sino que lo puedes hacer tú mismo, no sé, como que sean capaces de tener sus propios recursos.
¿Dónde estás exponiendo actualmente?
Bueno, ahorita estoy en Miracle Mile, en una galería que se llama Conde Contemporary. Tienen 5 piezas mías. No sé hasta cuándo, pero creo que todo mes de junio.
Ok.
Chévere, son...
¿Qué te dicta el tamaño de la pieza? O sea, ¿qué es lo que te indica de qué tamaño debe ser?
Normalmente hago grupos de piezas para que haya la pieza más dulce, la pieza un poco más fashion, la pieza más creepy, una pieza como punk. Yo uso referencias de todo y me gusta que ellas hablen entre sí.
Como una familia.
Que te canta, ¿no? Sí. Y muchas voces.
Y lo sientes cuando las ves ahí.
Mira, yo estuve en Madrid, fui a Madrid hace creo que ya un año. Puede haber sido un año, ¿verdad? Un año. Y Madrid estaba tomada por una exposición de meninas. Había meninas, además fue un venezolano que organizó esta exposición. Entonces, en muchas esquinas de la ciudad de Madrid, había meninas a tamaño grande y estaban todas intervenidas en formas distintas.
Sí.
Yo alucino con que tus figuras estén en distintas partes de una gran ciudad.
Me encantaría.
Bueno, igualmente, en los distintos caracteres que pueda representar tu imaginación.
Sí, lo que yo siempre digo que es que la muñeca es el pretexto, es como el canvas en blanco, donde tú puedes poner desde lo egipcio, lo precolombino, el manga japonés, el cartoon, lo que se te ocurra lo puedes meter ahí en la muñeca, pero la muñeca es nada más un pretexto, es una forma de decir que aquí es donde quiero meter todo lo que me apasiona, pero la muñeca a la vez, como te recuerda a la infancia, es un acercamiento muy natural. Ah, mira la muñeca, no sé qué, entonces empiezas a ver que son más complejas de lo que parecen, ¿no?
Ajá.
A la segunda vista.
Ella le dice...
Tú eres una mente, Mariana.
Una mente.
Eres una mente. Atraes a la gente con aquella cosa que recuerdo de la infancia y luego ¡pii! El aro.
Se quedan lelos así.
Miren, oye, pues muchas gracias por la visita.
Un honor.
¿Hay forma? No, por favor. No.
Gracias de verdad por invitarme.
Mira, el trailer está en YouTube para que la gente lo vuelva a ver.
Sí, ¿está privado?
El trailer lo pueden ver todo el tiempo.
Sí, está en internet. Y bueno, me encantaría invitar al siguiente festival, que es el Miami Independent Film Festival, que es en la Cinemateca de Miami Beach, en el 30 de junio a las 5:30. Y para comprar las entradas, que por cierto es a donación de lo que cada quien quiera dar, si quieres dar $1 o 3 o 5, es en... se me olvidó lo que estaba diciendo. Ah, está en mi página web, en la página web del film, que es uncannydollsfilm.com. Entonces ahí hay un tab que dice festivales y ahí pueden comprar la entrada.
Genial. Bueno, muy bien. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. No, por favor.
Gracias.
Vamos a conversar ahora con Franjo y con Bonco, acá en Conectados. Regresamos a Conectados. Bien, son las 9:19 minutos acá en la ciudad de Miami. Yo estoy contentísimo por dos razones. Primero, porque vamos a conversar con un compatriota, un hombre de radio que se hizo en la radio en Venezuela. Además, una de las emisoras populares de mayor sintonía en todo el país, CNB. CNB, correcto.
CNB,
y voy a conversar también con un maestro de la comedia. Ya le dije ahora antes de saludarle, no nos conocíamos, nos estamos conociendo ahora prácticamente ante ustedes aquí al aire. Lo vi presentarse en este barco. En un barco, un festival que fui.
El Ocean Fest.
Un barco que salió a alta mar con unos conciertos espectaculares, con unas presentaciones de comedia maravillosas. Y ahí estaba Bonco Quiñones, Quiñongo, perdón.
Quiñongo.
Un abrazo, Bonco. Gracias por venir. Y el gran amigo Franjo Useche.
Así, aquí estamos.
Bueno, ¿cómo estás tú? Oye, me impresionó, me impactó el timing tuyo en esa rutina.
Sí.
Que hiciste, además, gracias. En particular aquello donde dices que a los negros los llama gente de color, es brillante.
Claro, es con, no sé, como lo puedo decir porque no me pueden decir racista a mí, ¿no?
Claro.
Yo hablo con ese desenfado de color y hablo de... Pero yo me crié así, yo me crié en mi barrio en Cuba, que todo el mundo a uno se le decía negro sin problema.
Claro.
Aquí no, aquí hay un problema decirle un negro, tiene que decirle que eres afroamericano, una pila de cosas que se inventan.
Sí. A mí me costó mucho decirle negro en el programa de radio, hasta que dije, bueno, si él me lo permite, le puedo decir negro.
Nosotros estamos acostumbrados hasta por tema de cariño, sino negro.
Sí, negro, total, claro, pero uno, claro. Tú sabes, uno dice, bueno, este es mi trabajito, yo no quiero que me saquen, no le voy a decir negro en las primeras 3 semanas para ver.
No,
pero
no.
Ahora le digo negro.
No, tienes que recordármelo porque se me olvida. No, pero con ese desenfado hablo de un tema racial que para nosotros, a lo mejor para nosotros los latinos no es tan común, pero entre el mundo americano sí se habla. Lo que pasa es que yo no tengo los prejuicios que puede tener un afroamericano a la hora de hablarlo, que también habla con cierto toque de racismo. Yo no. Yo lo digo con el desenfado, como que yo mismo...
Con irreverencia.
Claro, el mismo barrio nosotros llegamos y... Si nosotros decíamos que los negros, mientras más entre un negro y otro, no, tú eres más claro que tú, no, tú eres más negro que yo, siempre estábamos en eso, al final todos éramos negros igual, pero había negro más claro y más otro, y más oscuro.
Mira, Bonco, esa experiencia en el barco, ¿tú tuviste toda la ruta, la hiciste?
Sí, claro.
Todo la hiciste, pues yo como invitado, como o sea,
invitado.
Yo fui a disfrutar. Como
especial,
como,
invitado especial.
¿No? Especial. Sí, a mí me da un poquito más de arroz en la final para comer. Yo no sabía si ustedes, los artistas, lo traen en helicóptero. Yo siempre pensaba, no, los traen en helicóptero, no. Ellos hacen la función y se van.
No, hombre, no, ojalá. No, bueno, por lo menos yo todavía no he llegado a eso. Yo corrí, por poco me dejé el barco.
Sí.
No, yo iba desde el mismo primer día, yo fui con mi esposa y estaba ahí.
¿No te perturbó? ¿No te perturbó la cantidad de veces que hicieron simulacros de situaciones de emergencia?
Sí, brother.
Yo dije, viejo, esto no es normal.
Y yo miraba para el lado y yo decía que el primero que se muere, ¿quién es? El negro.
El negro.
Y decía, tú, a ver, yo he visto esta película, yo la vi ya, y el negro.
Mira,
ya,
como a la tercera que nos hicieron así un simulacro de Venecia.
Yo no le creíste.
Yo me preguntaba, oye, pero ¿por qué no nos montaron en uno que estuviera bueno?
Sí.
Claro. Yo dije, este bicho se va a hundir.
Ya, claro, ya. Están ahí todo. Si sale, si pasa esto.
Todo
una
el tiempo,
vez,
una emergencia.
Tres o cuatro veces en 3 días.
Sí, sí.
Y decía, esto se va a hundir.
Ya te decían, con razón me invitaron para allá.
pero bueno, no, de verdad. Hay que dormir con el salvo, había puesto. Mira, Fran, yo encantado de vernos acá. Hermano, este, gracias. ¿Cuánto tiempo tienes en los Estados Unidos? ¿Están trabajando juntos en la radio?
Estamos trabajando juntos, mi hermano. Sí, tengo 6 años aquí y ahora creo que estoy viviendo uno de los mejores momentos en radio en mi vida. Creo que en Venezuela, cuando lo estaba empezando a alcanzar, se nos jodió el país, chatén. Se nos jodió el país. Bueno, tú sabes, vengo de CNB, era la emisora que más fuerte le daba en oposición. Teníamos al ciudadano Leopoldo Castillo, teníamos una serie de periodistas que hablaban bien frontal contra el gobierno. Pues,
Isadobles,
que para descanse. Uh-huh. Y bueno, teníamos de verdad un staff. Yo era parte de la producción, hacía la parte musical de la radio. Pero ya cuando todo estaba funcionando, hermano, o sea, se nos fue el país de las manos.
Y está trabajando de 6 a 10 de la mañana.
Estamos a 6 a 10. Divino. Sí. Lo veo, es lo primero que veo.
Sí, ¿sí? Él hizo ese horario mucho tiempo.
Como y por 20 dije, años.
No, pero horario. Cuando te lidas de él, entonces ya te puedes hasta burlar. Pero ahora hay un horario de acepto, para mí es lo máximo. Para mí es lo máximo, de verdad.
Qué rico despertarse a las 4 de la mañana.
Niño, esas 4 de la mañana. Yo me levanto, mira, yo te digo, verdad, yo me levanto a las 4 de la mañana y ya me levanto, pero con lo que. Ya, con, tan metido adentro tengo que no me va a superar eso. Que yo, nada, me levanto. O sea, ahora hoy yo llegué un poquito más temprano y me acosté a dormir al mediodía. Y ahí es donde a mí me cuesta trabajo.
Ahí mente. Te viene el bajón, ¿verdad? Claro,
ahí claro. Me viene el bajón. A mediodía, claro. Cuando yo duermo, yo caigo. Pero por la noche no me duermo.
Mira, yo pasé por menos 20 años. 20 años.
Hice 20 años.
Ese claro. Horario, sí, claro.
Claro, pero ese
20 tipo, años.
Cuando llegó, me dijo, ese horario, yo chateo.
Yo tengo, si lo hiciste toda la vida. Yo tengo 27 no, años trabajando en radio.
Y ese
yo recuerdo.
¿Cuántas veces te quedaste dormido en esos 27 años?
¿Cuál? Dos veces.
Dos veces.
Dos veces en 20.
A mí me ha pasado una sola con vos.
En vez de levantarme a las 5, me levanté a las 5 y 15 y se dice
no, pero no te quedaste dormido.
No,
nada.
No, y ese pero, Robert tampoco se queda dormido.
No puedo. No, pero te voy a decir una cosa.
Es pesadilla porque cuando yo sí me quedé dormido. Entonces.
Cuando dejé de hacer radio y por primera vez vi el amanecer, porque uno se mete en la cabina de noche y sale de día. Sí. O sea, uno olvida lo que es vivir la experiencia de que hoy está empezando el sol y tal y toda aquella cosa. Para mí fue como, me sentí como un marciano.
Sí, yo lo que he olvidado es la eso de ir para otro lado y como que terminando. O sea, a la hora que yo voy para allá, a la hora que yo estoy manejando, o sea, yo veo gente, yo no sé, pero yo los vuelo, gente que viene de fiesta.
Viene
del
parque.
En la autopista.
Y yo los miro así como con tristeza diciendo, ay, pero ¿cómo pueden hacer eso hasta ahora?
Nah, ¿quién puede salir de una fiesta hasta ahora?
Yo tengo unos amigos que me llaman, ¿sabes? Giselle, ¿sabes?
Una gente lo
veo. Que me llaman cada vez que vienen de trabajar, porque ellos trabajan Giselle y Nano trabajan en la playa, en un restaurante, y siempre, pero después sí, terminan discoteca y todo. Y todos los días me llaman a las 5 de la mañana que van en el carro, vienen, oye, ¿cómo vamos? Borrachos, que van todos virando a la casa después de una fiesta. Yo, ¿de dónde vienen? ¡De fiesta! Y yo trabajando, yo ahí, pero bueno, imagínate. Claro.
¿Y te cuesta temprano, te cuesta tarde?
Me cuesta trabajo dormirme. Ajá. Me cuesta trabajo dormirme. Yo por la noche normalmente duermo 4 horas o 3. Uh-huh. Es lo que me cuesta. Yo dormirme bien cuando el día que yo a las 11 estoy durmiendo. Ahí soy feliz. Cuando
¿y esas 3 horas la duerme profunda que... o son
no,
interrumpidas?
Nada, soy el despertador y ya estoy ya activo ya para despertarme. Ahora que me he hecho la esto de llegar más temprano todavía. Porque a veces me levanto y me quedo ahí como...
Yo creo que eso es lo peor. O sea, si te levantas, levántate del impulso una vez.
Claro, eso cuando
si te despiertas y dices, 5 minutos más ahí. No vas a descansar en 5 minutos más lo que no pudiste descansar. No,
pero
esas
eso uno siempre lo piensa. Pero de verdad que voy con gusto porque ese sacrificio lleva a encontrarme con un profesional. Ajá. Y parece, puede ser demagogo, puede ser lo que sea. Pero o estoy hablando de cualquier cosa, pero yo no voy a privarme, de verdad, yo soy un así... No voy a privarme nunca de decir este estado de ánimo y de sentimiento que yo tengo porque me he encontrado un compañero increíble, gracias, único. Entonces, que es un gran profesional, gracias, que tenemos la gente nos celebra lo que transmitimos como dupla.
La empatía, claro.
La empatía, porque es verdad, es la que existe. Uh-huh. Nosotros nos encontramos, nos vemos y desde que, ¿sabes? Esa relación, esas 4 horas que estábamos juntos, a lo mejor ya después por cosas de su trabajo y esto, a lo mejor una llamadita o algo. Uh-huh. No es que seamos tampoco, no.
Sí, claro, tampoco.
Pero
así.
Esos momentos que vivimos con esa intensidad, esa amistad, ese cariño, que nos brindamos, nos contamos en ese momento cualquier problema, hablamos ahí, yo más, porque eres, pero yo, ¿sabes? Me he encontrado un
tú eres amigo. El de los problemas.
y yo lo quiero tanto, amigo. Mira, que yo no lo dejé solo. Yo me puse un lente de utilería para acompañarte en el.
Pero a ver, a ver si a ustedes les pasa, si a ustedes les sucede. Cuando uno tiene esta. O sea, uno termina siendo familia. O sea, sí, pasa claro, cuatro horas todos los días, conversando entre ustedes cuatro horas todos los días. Cuando yo hacía esta rutina en la radio, yo. Más bien, cuando terminaba el programa, yo no quería saber nada de mis compañeros durante el resto del día, porque todo lo que tengamos por contarnos, todo lo que tengamos por vivir, yo prefería que fuera cada quien por su lado para que el día siguiente pudiéramos intercambiar toda esta conversa.
Eso nos pasa, pero inocentemente. Inocente, o sea, porque cada uno tiene actividades distintas. Tú sabes que aquí en Miami tú tienes que tener cuatro trabajos, un guiso aparte, también algún extra que te entre de algún negocio. Tú tienes que tener mil cosas para.
Porque solamente así puedes pagar las cuotas del Ferrari.
Pero por favor, si ¿cómo podemos ponernos?
No, yo estoy que yo veo algo así, lo recolecto y después lo llevo y lo vendo. Yo vendo hasta plástico. Yo cualquier cosa. ¿Usted va a botar eso? Pero no, de llegar ahí y tener eso por primera vez. Yo siempre he trabajado. Yo no soy un artista que yo hago solo nada más que stand-up. Pero cuando quiero hacer un trabajo como esto, ya sea como conductor en la radio, en televisión, yo no soy conductor. Yo soy como una... nosotros decimos como la pala y el martillo. Yo soy como un rematador, que me sirven el chiste y yo lo remato. Entonces yo necesito tener un compañero que le guste eso, que yo le diga que se divierta con un chiste. Entonces él me lo sirve, y hacemos una empatía, que yo estoy loco porque él se vea bien, porque cuando él se ve bien me hace sentir bien a mí.
Lo tiene algo clarísimo. Emocionante.
Ojalá que yo me encuentre. No, si mi esposa está viendo esto,
cuidado,
si esto,
con lo que
si
dice.
Esto pasa en una pareja, me imagino.
Y si no le equipo de Chatén lo va a editar y va a poner esta parte. Ah, claro. Ten cuidado.
Aquí tenemos la promo. Y ahora estamos conectados.
No, pero de verdad. Llevo muchos años con... Tú sabes que en este mundo...
Regresamos conectados. Bien, estamos conversando con Fran Yuseche y con Bonco Quiñongo. Mira, Bonco, háblame un poco de tus rutinas, de tu humor. ¿Cómo recoges material? ¿Cómo procede? ¿Cómo trabajas?
Yo trabajo a base de vivencias personales. Casi todo el humor que hago es como cosas que me han pasado, cosas que oigo a mis amigos, porque tengo buenos amigos que tienen historias, son cómicos al contarla, pero no se paran delante del público. Entonces yo voy oyendo un poquito de cada cosa, de mis amigos, de cada de su ocurrencia. Me voy guardando.
¿Te gusta escribir o solamente anotas?
Ahora estoy empezando a escribir, pero yo sí los remates, sí, lo que yo apunto. Los remates y los voy probando en la rutina, porque mis rutinas no son... Como que hasta ahora ya parece que me estoy volviendo ya mayor y un poco, como ahora estoy tomando un poco más en serio, ¿no? O el trabajo, no sé cómo decirlo, pero ahora ya necesito tener una organización, ¿sabes? Ajá. Porque a la vez que uno va teniendo un poco más trabajo y va creciendo las oportunidades y te vas ampliando del mercado, necesitas estar más preparado. Ya yo solamente no trabajo por una comunidad cubana, que a lo mejor tú le dices un problema de sí, me río de la comida, de esto.
Cosas muy locales.
Cosas locales, no. Ya uno está pensando, ¿sabes? En llegar al público, primero a venezolano.
Sí.
Estoy trabajando mucho con venezolanos. Le quiero agradecer a Yo Harry, que Yo Harry yo siempre me he presentado ahí con él.
Show.
Me ha servido en su show. Honorio Torrealba, que fue el primero con que trabajé. El primer venezolano, así. Mónica. Bueno, entonces es un público nuevo que estoy conociendo. Y aquí en Miami, que es cosmopolitan, aquí en Miami hay gente de mexicano, hondureño.
Pero tú sabes que eso es complicadísimo. Eso que tú estás, a lo que tú estás apuntando, y que estás logrando, porque yo vi la rutina en el barco y me encantó, o sea, cero desperdicio, es algo que yo envidio mucho a personajes como Chespirito o el propio Cantinflas, porque en las diferencias que tenemos en el propio continente latinoamericano, en entendernos, o sea, nuestros ritmos también para la comedia son diferentes. El ritmo para la comedia de los mexicanos es muy distinto al de los argentinos. Claro. Es más parecido al de los colombianos con los venezolanos, pero todos tenemos como unos códigos diferentes.
Sí, códigos diferentes.
Por eso el reto de Viña del Mar.
El reto de Viña del Mar.
La sacaste con Ron ahí, porque es un público muy grande, muy variado.
Lo de Viña del Mar es algo que nunca me había pasado, ni me va a volver a pasar. No estoy negando de... Viña del Mar, pero de verdad lo digo con todo el respeto, como esa hay una cosa que se llama el monstruo que le dicen a ese público. hay que respetarlo, y con el todo el respeto que le tengo, es como si ahora yo me hubiera boxeado con Mike Tyson y le hubiera ganado y me dice revancha, y yo no hay revancha,
tengo como el derecho de decir que no.
No, ya, si no me comiste ahora, no me comiste ya. Entonces, es lo que me pasó. Y incluso he hablado con humoristas estelares, desde Joe Harry hasta bueno, Peter Aveiro, Alexis Valdés. Ajá. Y les he dicho, oye, para que vayan, que no sé qué, como sabes, con la parte de artista. Y me han dicho, no, es que, y le he dicho, sinceramente te digo, estás correcto. Se lo dije a Peter Aveiro, se lo dije a Alexis. No es que no tengas calidad o no tengas calidad, es que si no es justo, digo yo, para los humoristas, para todos los demás sí, y es mi criterio, que tú te pares a un escenario,
sí,
con el temor,
que la tú tensión, te prepares, claro,
para hacer reír y tengas el temor de que esa gente te abuchen y te saquen cuando
bueno,
te vas a parar en un público para
el monstruo, divertirlo. O sea, te vas a presentar frente al monstruo y esa premisa es espeluznante.
Y después un
pero en nuestro país hay muchos par de personajes que hemos querido sacar y no hemos podido.
Ah,
¿no?
Bueno, pero yo digo, pero es duro, pero a la vez te requiere de una preparación porque esa es la tradición, sí, de tantos años. Entonces, una vez que ya me invitaron allí, yo dije, bueno, si yo me subo allí, ya tengo que asumir el reto. Pero yo aconsejarle a una gente de otra gente de otras culturas que arriesguen unas carreras tan grandes y tan bonitas por un criterio determinado de un momento que a lo mejor se reúnen 4 o 5 o 6 o 7 que no les gustaste y te empiezan a pitar y ese pito se contagia y pues te pueden derrumbar una carrera.
No, espérate que me da una pálida.
No,
mira, pero es que tú te das cuenta, a ver si te ha pasado a ti, que cuando uno hace un show, cuando tú haces un show tuyo, con el mejor público que tú puedas tener en tu lugar favorito, uh-huh, yo no entiendo por qué hay gente que se empeña en comprar las entradas de la primera fila. Hay gente que se empeña en la primera fila y se siente en la primera fila y te hace así como el reto, ok, ya yo pagué, hazme reír.
Oh, sí, eso, o sea, pasa.
Hay, de repente la primera fila puede ser de 24 puestos, mm-hmm, pero siempre puede haber uno o dos o tres que están en el reto de mirar y tú los tienes ahí al lado durante todo el show.
Yo no sé si a todo el mundo le pasa, pero ¿sabes qué me pasa a mí con eso? Yo lo miro y me centro la diana fundamental. Es como decir el caminante blanco, que tú mata ese,
ya todo, el target.
Ya todos se derrumban.
Entonces, te reta.
Entonces, ese es el que yo digo, si este se ríe, porque está diciendo, y el negro este, ¿qué va a hacer ahora aquí? A mí me trajeron aquí, a mí me trajeron invitado, yo no pagué para ver esto. Siempre hay uno, yo no pagué, me trajo mi nuera. Hay alguien ahí que está. Entonces, sí, a ese es el que yo me le aferro y yo digo, tengo que sacar la sonrisa porque... Yo digo, si este está así es porque no me conoce, el deseo que yo tengo de que tú te rías.
Claro.
Pero eso yo siempre, eso yo lo hago desde niño. Yo lo hago desde niño. Mira, ve. No, ¿eh? ¿No?
Este sí. ¿Cómo que te cae? Estaba riendo.
Palabra cierta. Pero una de nuestras invitadas anteriores casi se cae de la silla.
Documental aquí, documental.
Claro. En la primera fila, porque nada más tenemos una fila.
Ah, ya. Pero es que yo, es eso. Yo desde pequeño, bro, desde pequeño, a mí me gusta... ser el payaso, me decía, eres un payaso.
¿Cómo es el cuento que te decía tu mamá?
No, déjate payasar y ponte a estudiar, que con eso no vas a llegar a nada. Ponte a hacer algo, déjate ya tanto hacer cuento, que el cuento no se vive. Ponte a hablar, ponte algo serio, que siempre está en el cuicuicuy, así me dice mi mamá.
Mira, pero a ver, volvamos al tema de Viña del Mar. Primero, sí, bueno, supongo que, aunque no quieras, el tema de los nervios tiene que haber estado ahí, pero... horrible. O sea, ese momento que uno está en camerino y te dicen, en 10...
No, de verdad... Te digo que yo no he podido ni ver la actuación, todavía no tengo porque...
Oh, mira, Dios mío.
Yo te voy a explicar, yo llegué 3 días antes de mi show. Yo estaba un viernes, llegué un miércoles. Yo llegué el martes de la noche, martes a las 12 de la noche. Llegando el martes, esa noche cuando yo llego, me reciben, ah, tú eres el humorista, ya el león se comió al primero. Sí. A la primera, era una, el monstruo. Era una... Jani Dueña, una estelarísima, una mujer que está en Netflix y todo, que de los chilenos que pueden trascender un poquito en el humor, que le gusta, ajá, a los latinos, que llega, que está ahí a lo grande. Bueno, la veo y coño, yo estoy viendo lo que iban a participar, que todo es buenísimo, estoy viendo antes lo que hacen para ver, saber quiénes son. Y esa yo digo, coño, esta es la que más me gusta. Cuando yo llego me dicen, se la comió, y yo, ¿cómo? Y es chilena. Nada, este negro lo traen aquí para que se lo paro. Yo estoy aquí, me traen aquí porque ya, porque
todo está cocinado. Romano.
Porque todo está cocinado ya. El negro lo traen para que se lo coma porque viene cocinado. Y yo, ¿no? ¿Qué es esto? Y yo, no, sí, hermano, pero cálmate, pero ¿cómo que me voy a calmar? Entonces, al otro día me llevan a ver eso y cuando yo estoy por atrás, así, entre bastidores, estoy así entre bastidores, así que yo, Rodrigo Mena me llevo y yo digo, ¿qué es esto? Así mirando, sí, veo ese público, ese, un aplauso así, se oye 5 veces, pero un pitido, ¿qué suena más? ¿Todo esto? Oh, yo llega más, cuando se suena eso, cuando suena eso, eso es horrible, adentro del escenario.
Dios mío.
Te paraba de arriba. Yo claro. Dije, bueno, ¿dónde estoy metido? Yo dije, ¿y esto? Que yo vengo a celebrar mis 30 años de carrera, así.
¿Quién pero me mandó a mí a meterme?
¿Qué es lo que le pasó a Alejandro Sanz?
Alejandro Sanz.
Alejandro Sanz. O sea, eso está en el documental.
Los Tigres lo pueden ver en Netflix. Del Norte.
Por favor.
Miguel Bosé, pero que estoy hablando de gente, sí. Y yo decía, pero ¿y esto? ¿Pero por qué yo no vi esto? Porque yo me puse a ver a los humoristas que habían rechazado y yo dije, ah, claro, ¿cómo no van a rechazar si no tienen nada de humor? Pero después cuando tú ves todo ese nervio, empieza, Alejandro Sanz, y yo dije, ¿qué? Pero Dios mío, ¿pero qué yo hago aquí? Yo
ahora, Unco, tú escogiste, me imagino que quirúrgicamente, la sí. Primera risa del show.
Sí.
O sea, tienes que haberlo pensado, o sea, agarraste tu enciclopedia de tus trabajos anteriores y habrás dicho, yo voy a matar... Con esta, y con este arranco.
Bueno, tuve la suerte de tener un equipo allá de primera. Rodrigo Mena, que fue el que me contactó. León Murillo. León Murillo y Juan me ayudaron muchísimo. León Murillo. Bueno, incluso primera vez en mi vida que yo hago stand-up en vivo con un apuntador.
¿Ah, sí?
Porque, y lo tenía también así con un...
¿Escrito? Porque,
escrito en un... ¿En un
teleprompter?
En, sí. Primera vez en mi vida que yo siempre he presumido de que yo lo hago y yo...
Plan.
Y yo voy cogiendo de cómo van y voy soltando a cómo está el público.
¿Tú lo pediste o te lo impuso la organización?
Al final yo lo tuve que pedir. Ajá. Yo lo pedí y el tío me dijo, ay, me lo compraron porque tenía un equipo de primera. Leo Murillo con Marcelo, Carlos Porter, un equipo pero de primera.
Ajá.
De verdad que trabajando yo decía, estoy contento porque por primera vez en mi vida tengo un equipo de blanquito trabajando para mí. Era mi equipo de blanquito. Yo decía, bueno, por lo menos algo bueno ha salido aquí. Y yo, ¿por qué te quieres agua, chico?
Se hizo justicia.
Justicia, porque eso era todo de verdad que era elenco, todo de primera, una preparación como estábamos en como los Oscars. Era una cosa grandísima. Ajá. De verdad que es increíble, hay que vivirlo.
Y es transmitido en vivo.
Y sí, son en público habían 14,000 personas. En público, 14,000 personas. Y en transmisión, 250 millones de personas estaban llegando a la transmisión.
Claro.
Parado allí. Escogimos los chistes. Yo decía, con esto yo he matado a donde quiera. Me decía, no, aquí no va a funcionar. No, y yo asumí con disciplina y con mucho estoicismo tantos años de carrera. Yo dije, me metí todo el orgullo adentro y aquí yo no, yo sé que aquí tengo que venir, yo no me puedo estar creyendo cosas porque me comen.
Sí.
Yo me hice, fui disciplinado, hice al pie de la letra todas las instrucciones que me dijeron, monólogos que llevaba tiempo haciendo de una manera. Para que tuviera efecto tenía que cambiarlo de otra, usar palabras que yo ni entendía, sí. Ni situaciones que no entendía.
¿Y en
entendía.
Cuántos días? ¿Tres días? Una cosa así.
¿En tres días?
Toda una historia resumida.
Pero estaban todas las trampas para que no funcionara. Todas. Nunca habías trabajado con un prompter. No. Te cambiaron las cosas. Estaba asustado. Habían comido el primer representante del humor.
Del humor. No. Todo estaba. Yo así, mira, así. El primer síntoma de vestigio que me dio así como de luz fue, te lo juro de verdad, yo siempre uso sombrero. Esto es una cosa pero preciosa que me pasó. Lo primero hacía como... Yo siempre uso sombrero, pero como esto es un lugar muy apartado y yo iba a jugar con mi rostro porque mi primer chiste, como usted sabe bien, escogido, era salir con toda la pantalla y decir, ¿me ven? No. Entonces pongo el flash. Y así, ya, y se encendía la eso que era... Que eso funciona.
Claro.
Funciona. Eso era verdad. Entonces me dice, ah, bueno, qué bien. Entonces iban a poner una pantalla, en la pantalla una risa mía así que... Y entonces me dijo, sí, pero con el sombrero no se te va a ver bien la cara, que no sé qué. Entonces, no, pero yo siempre tengo la cabeza cubierta, porque yo veía ahí todos mis ¿cómo se llama? Supersticiones ahí para eso. Y yo, no, yo te entro así, un calzoncillo blanco, en la cabeza. Yo tenía, porque un nervio increíble, porque estaba que me asusta todavía. Y me dice, no, pero bueno, y me trae una gorrita, así como le decimos en Cuba, bolchevique, que es igual a la que usaba siempre mi papá. Del mismo color, la misma, era la misma, exacta. Me puse después una foto con él con la gorra así y yo cogí eso así, yo dije, wow, por lo menos aquí hay algo. Está mi padre que estaba fallecido.
¿Lo viste como una señal?
Como una señal. Ajá. Y todo. Y así yo tengo eso cuando me da mi premio, yo tocándomela porque era lo que me daba el impulso, ¿verdad? Estaba mi papá ahí conmigo, que mi mamá me decía crécete, mi hermano, para adelante. Mi mamá me decía, comete esto que tú no tienes nada. Tú nada más que le daste la cara esa que tienes.
Te dieron tu gaviota.
Y me dieron mi gaviota.
Pero te pusieron a prueba con los aplausos y la cosa, porque ellos tienen como un...
Es, mira, ahí hay una tradición. Si no te bajan del escenario, si tú no gustas, te abuchean. El público, ahí no hay un jurado, porque nosotros no estábamos en competencia. Yo no fui como competencia, yo fui como invitado de la noche, ¿entiendes? Yo estoy ahí como invitado y me tiran la... Y yo salgo y ahí estoy yo haciendo el humor. Yo tengo que cambiar todas las cosas que hice de humor. Porque lo que querían que yo demostrara, y el tipo cuando me vio actuando en Colombia en el festival, me dijo, mira, Chile está viviendo un momento especial racial, un momento de racismo. Hay mucha inmigración ahora, porque ya la gente está viviendo muchos venezolanos, muchos hondureños, ecuatorianos, que ya no están subiendo al norte por las medidas aquí de Estados Unidos. Ajá. Entonces están bajando a Chile, que es un país, hasta Argentina están yendo a Chile. Están bajando a Chile, que es un país, y entonces ellos están recibiendo una nueva inmigración, ellos están de otra manera, están siendo ahora... como que ya no quieren coger los trabajos malos, que ya tienen que coger los trabajos malos, están creándose como... Pero también hay una parte que ellos tenían un acuerdo con Haití y habían traído muchos haitianos. Los haitianos no se integraron allí por el idioma primero, por el frío, el clima, y no se integraron y andaban por las calles haciendo sus cosas. Y se había creado un estado de opinión de que si los negros, estos negros, negros. Entonces estaban quedando con eso y el Chile es racista. Había una campaña del nuevo Chile por la televisión hablando de todas las cosas de aceptar a los extranjeros. Ajá. Y entonces yo vengo con eso, con ese discurso que me van poniendo, marcando cosas. Entonces, mi primera frase era decir, el racista no es el que te diga negro. Unos días antes habían gritado a un futbolista negro en un estadio que había fallado un penalti, algo que había pasado. Habían gritado, negro, negro, negro. Y había quedado, Chile es racista y todo eso. Entonces, yo salgo con mi discurso de que no es que no es racista, no es porque te diga negro, sino el que no te lo diga porque piensa que ser negro es algo malo. Entonces, yo salgo con ese discurso racial y con eso que ellos más o menos tenían. Y la gente le entró un poco eso por los oídos y se quedó como que... escuchando eso más o menos que era como una oratoria graciosa dicha por un negro diciendo muchas cosas que para ellos locales eran, hey, ¿cómo sabe este negro? O ese señor, yo decía, cuando yo dije, para mí es fácil, no ha sido fácil entrar, ser negro y entrar a Chile por la aduana. Porque yo venía entrando y yo decía, estoy en contra de dirección, yo voy entrando y todos los negros van saliendo. Y era porque la policía chilena estaba recogiendo a los wow. inmigrantes negros, los recogía por la calle, los montaba en un avión y se los llevaba. Entonces yo estaba haciendo como que no, a los negros los sacan porque no están integrados, pero yo soy un negro que vengo de otra manera. Entonces yo decía un chiste, no es lo mismo.
Arriesgado, ¿no?
Un lo negro que hiciste. Integral, un negro integrado, yo decía, yo soy un negro integrado, no soy un negro culiado. Yo decía, para ellos era una gracia porque yo estaba hablando del negro que se integra, que esto, que sí. no es que el culiado, como le decían ellos. Bueno, entonces era un mensaje que había por ahí metido a través de la actuación.
De tolerancia.
De tolerancia. Y entonces eso fue lo que la aceptación que tuvo el público. La gente pensaba que me iba a ser muy difícil porque eran gente joven. Pero mentira, la gente joven del público de Bad Bunny y Vicky G. Pero la gente joven son las que entienden ese mensaje. Ajá. Y era dirigido para ellos, para los que tienen amiguitos negros en la escuela, para los que tienen, ¿entiendes? Esa juventud, esa gente que iba a estar en eso. Uh-huh. O sea que ahí hubo un trabajo más que bien social en ese momento uh-huh. con la actuación. Por eso estaba bien indicado. A mí me decían, modula, camina.
Pero está muy bien porque el humor es un vínculo perfecto para enviar ese mensaje. Uh-huh. O sea, el humor atrapa a la gente en una disposición diferente a lo que de pronto una persona dedicada a la política o a la ciencia o a la tecnología puede lograr. Mira, Franjo, mañana tiene programa.
Mañana tenemos programa.
Mañana sí, tiene programa. Y esto es Cubatón.
Cubatón y más.
Todo el programa, las 4 horas, Cubatón.
Las 4 horas y es bien musical, ¿sabes? Musical. También es musical. Pero tomo eso que tú dices por la juventud de aquí, de Miami. Ajá. ¿Sabes qué me pasa mucho? Y tú lo has visto conmigo. Llaman muchos venezolanos. Llaman muchos venezolanos. Se han contagiado con el ritmo del Cubatón. Y a mí me encanta el concepto. Que yo creo que no fue un concepto maquiavélicamente planeado, que yo te digo, el que dirige esto dijo, voy a poner un venezolano, un cubano, porque esto fue, tú sabes, uno buscándosela, yo caí ahí de repente, y bueno, voy a defenderme. Recuerdo que cuando me dijeron, vas a ser board operator, tú no estás seguro al aire, este es tu turno, espérate, vamos a ver qué pasa. Y tú sabes que después que uno está adentro, uno empieza a buscarla.
Me estamos fregando plata.
Eso, y así igual hizo Bonco. Ajá. Bonco tuvo la osadía de ir a ver qué pasaba en la radio en el turno que yo hacía de 6 a 10 de la mañana uh-huh. sin cobrar.
Sin cobrar.
Le dijeron, mira, ve ahí, está con Frangio, espérate ahí uh-huh. y vamos bien. Pero como uno es inquieto, empezamos a grabar cosas. Vamos a grabar. Vamos
ahora,
a hacer.
Trabajar con Bonco, ¿no te ha despertado a ti la vena de intentar el stand-up?
Bueno, yo creo, yo respeto mucho eso. Uh-huh. Yo creo que estando no me atrevería a ser como tal. Me gusta un poco más bien ser como un orador divertido, como sí. algo... pero la radio me está gustando mucho. Creo que voy más hacia los podcasts. Me estoy pensando más en que esta nueva tecnología, esta generación...
¿Tienes ya podcast?
Sí, lo hago los lunes. Lo Ajá. estoy grabando, lo estoy editando para subirlo a YouTube. Okay. Yo creo que por ahí es donde me quiero especializar.
Sí, pero para mí es un sueño hacer un show. Quiero hacer un show de stand-up. Pero y que tú me acompañes.
Ah, bueno,
sí, o sea, que entráramos, sí. hiciéramos yo, algo, yo, habláramos de un momento determinado.
Llévatelo para Viña del Mar. A ver qué tal.
No, yo no haría eso, hermano. No haría eso. Discúlpenme los chilenos que están viendo. Con todo el respeto.
Sí, ellos lo saben.
Ellos saben.
Sí, sí. El monstruo de la Quinta Vergara.
El monstruo de la Quinta Vergara, de verdad.
Mire, muchas gracias por venir, Bonco. Un gusto conocerte. Soy tu fan.
Gracias,
soy maestro, tu fan, maestro, soy tu fan. También, maestro, usted, brillante.
Yo sé que ahora, mira, yo enfilé mi trabajo a la comunidad venezolana porque sé que está creciendo mucho aquí. Es un público que tiene mucho que ver, es afín. Y también viene un público que viene con una gana de reír, un poco en su momento, ¿me entiendes? Pero sí. viene con un nivel de vida que sabe como que valorar las cosas, que viene a trabajar, y ese público me gusta mucho, es como el cubano también que llegó, como el cubano uh-huh. que está ahora, es un gran público que está creciendo. Yo no soy bobo, yo dije, bueno, está llegando aquí una buena comunidad, y de verdad que le quiero dar toda la gracia a toda la comunidad, muchas gracias a la comunidad venezolana, que de verdad que me tienen tremendo cariño,
sí.
Lo siento donde quiera que sea, y también gracias a Venezuela, a la madre tuya por haberte parido y a Venezuela por haber tenido gente tan buena como este hombre, que ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado. En el momento cuando yo me levanté por la madrugada, a pesar de tener 30 años de carrera y estar bien conocido en la comunidad cubana, cuando yo decidí tomar ese momento en mi vida, era que las cosas como trabajo laboralmente estaban disminuyendo, estaba en un momento de mi vida que tenía que esforzarme duro. Y me levanté y es parte de mi... Encontrarlo fue parte de mi esfuerzo, de lo que hice por superarme. Uh-huh. Y yo creo que tener un compañero como él, como tengo ahora, es un resultado y es como un mensaje que se le manda. El que quiera las cosas, que se lo proponga, que se levante, amén, que luche, sí, que no crea que ha llegado, sí. que trabaja y el que busca siempre encuentra. No cejen, no se queden tranquilos y para adelante.
Bueno, y me hago eco de esas flores, Y te felicito. Gracias, además, hermano, pues, gracias, sé que eres una figura emblemática aquí en Miami, seguramente los Estados Unidos, y bueno, y algún momento volverás a sonar en Venezuela, Dios mediante.
Yo no pierdo la esperanza, ¿sí? Yo lo que siempre le digo a Bonco, que seamos mensajeros de unión entre la comunidad venezolana, la cubana, que a veces los venezolanos, por muchas cosas que nos pasan en materia política, sentimos que el cubano y el cubano realmente ha vivido, ha sentido lo de nosotros, y ese cubano que a veces está en Venezuela no es el con el que se identifica Bonco, no es el con el que se identifica el ciudadano a pie de aquí, de Miami. Eso es importante decirlo, porque por eso siempre digo, seamos mensajeros de unión, por eso creo que ese show... Bye.
Gracias, Fraño. Muchas gracias a los dos. Un gusto. Ya será hasta mañana.